para que regresen a su país de origen. Y hasta aquí las noticias de la hora. Asistencia técnica de Otón Madariaga. Quédate con nosotros. A continuación, la barbacoa de Pepe Forte.
Señores, como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y debes estar ahí temblando, debes estar seguramente esperando sentir que las paredes de tu barbacoa se estremecen ante la pesada pisada. Fíjate, parece un trabalengua. La pesada pisada. No, por eso es a lo que me refiero. De un elefante, señores, que es ese animal pesado junto con el hipopótamo y junto con el rinoceronte, porque el elefante ha estado invitado de una manera loquísima. Tú sabes lo que es meter un elefante en una barbacoa. Las barbacoas cubanas son habitualmente muy resistentes, porque a veces una barbacoa cubana no solamente lleva el peso de la persona, porque es para que duerman, es una suerte de entreviso. Esto es para quien no es cubano, no sé para qué se trata una barbacoa. Y a veces la barbacoa lleva peso extra porque, por ejemplo, yo recuerdo que algunas barbacoas en el pasado, con el asunto de la carencia de agua, se les colocaba dentro un tanque de 55 galones. O sea, aquellos bidones que eran de otro, para otra, eran recipientes para otro tipo de líquido, puede ser de combustible y todo eso, pero terminaban siendo para acumular agua en Cuba, ante la carencia de agua corriente en Cuba. Y eso, un tanque de 55 galones lleno de agua o de lo que fuese, pesa muchísimo. Y por tanto, las barbacoas tenían que ser muy resistentes. Y yo creo que sí, yo creo que la barbacoa cubana sería capaz de resistir el peso de un elefante. Sin embargo, hoy, señores, en el programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, por lo menos hoy, para que esto no sea tan pesado, hablando de peso del elefante, yo no he terminado todavía el ciclo del elefante, que ha sido muy interesante. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que el elefante nos ha permitido desdoblarnos a varios abordajes, y por tanto, muchas veces no puede ser ni siquiera considerado el elefante como tal, porque, por ejemplo, cuando te comenté la historia de la película El Hombre Elefante, ya es otra historia. O sea, a pesar de que el elefante es la motivación fundamental, así que no ha sido tan terrible, pero de todas maneras, como tal, yo no he acabado el ciclo de los temas diversos que el elefante propone para este programa. Pero hoy, precisamente para hacer una pausa, a lo mejor quizás mañana regreso otra vez a agotar uno de los temas que el elefante propone, hoy vamos a apartarnos, es una de cal y una de arena, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de literatura, y vamos a hablar de qué, a ver cómo te hago el enfoque, porque la película, son dos películas, las dos películas de las cuales te voy a hablar, yo creo que tienen un peso importante políticamente hoy día. Y fíjate tú, políticamente hoy día, sobre todo en el mundo capitalista, que hay una especie como de ola, y yo no sé cuán al tanto tú estás de la noticia, tú estás tan ocupado en Cuba, tus necesidades diarias, que a veces estas cosas van cambiando y a veces en Cuba uno pierde la perspectiva, precisamente por las inmediateces y las cosas de Cuba. Y el asunto este de la radicalización y de la liberalización y el asunto de las ideas estas de izquierda y todo eso tiene un día más peso en el mundo capitalista que incluso con los países, como el caso de Cuba, que es un país que sigue siendo un país comunista a nivel incluso de constitución. O sea, el país estos que vienen siendo, están metidos en una suerte de mimetismo raro. Es el caso de Vietnam. Vietnam sigue siendo un país comunista, pero Vietnam cada día se aparta más de, yo por lo menos que lo visité, se aparta más por lo menos a nivel incluso hasta de vida y todo eso. Te conté que cuando visité Vietnam hace un par de años ya, para mi sorpresa, a diferencia de Cuba, no me encontré Vietnam, viejo. Vietnam, escucha esto que te voy a contar. Y quizás alguno de ustedes, hoy día la gente en Cuba puede viajar y eso, no como se viaja en el mundo libre. Cuba no es un país libre. Pero quien, tú sabes, quizás alguno de ustedes recientemente haya visitado Vietnam, quizás alguno de ustedes que me está escuchando visitó Vietnam en aquella época de la guerra y cuando Cuba, Vietnam, Vietnam heroico, todas aquellas cosas que se decían en Cuba, y lo haya visitado antes y ahora, de las dos maneras, seguramente quien lo visitó de las dos maneras puede comparar el contraste. Para mí, que no había visitado Vietnam nunca, pero que uno tiene la visualización de Vietnam aquel de la época de la guerra, la época de Ho Chi Minh y todo aquello, pues para mi sorpresa, cuando visité Vietnam, a diferencia de Cuba, que llega a ser empalagoso, intolerable, me lo dicen amigos, yo no regresaba a Cuba ni pienso regresar, pero lo veo por la propaganda, lo veo por las fotografías, lo veo por los registros que hay de cine que uno va viendo, más lo que te dice la gente, que uno desde que aterriza en Cuba, ya lo que te encuentras es con propaganda política en las vallas, donde quiera, un billboard, como se dice aquí en Estados Unidos, también estoy hablando a mis oyentes que están escuchando el programa a través del canal 153, y te encuentras que entonces, no sé, hasta la victoria siempre, y la imagen de Fidel Castro, y tú sabes, y es constantemente, en vez de haber propaganda comercial, lo que hay es propaganda de corte político. Yo, para mi sorpresa, aterrizo en Vietnam y yo pensé que Vietnam hace un par de años, yo me iba a topar todo el tiempo con las reminiscencias de la imagen del fundador del Vietnam comunista, que es Ho Chi Minh, el padre este de la patria, y que donde quiere va a haber una imagen de Ho Chi Minh. Y no, nada, nada, nada. No había una sola. Me encontré un par de vallas, dos en Hanoi, dos solamente, rojas, evidentemente eran de alusión comunista porque estaba escrito vietnamita. Yo no soy vietnamita, vietnamita. Tú sabes que es uno de los países asiáticos que no tiene caracteres de corte asiático, o sea, con anagramas, como pasa en China, en Corea, Japón y todo eso, sino que ellos tienen alfabeto como el nuestro, alfabeto latino. Y me encontré uno que estaba rojo y me di cuenta que era una propaganda comunista por el hecho que tenía una hoja y un martillo. Pero fuera de eso, no me encontré ni con una sola imagen, ni con una sola imagen, ni una sola imagen de Ho Chi Minh, ni una propaganda política. Ahí todo el mundo que está tratando de hablar inglés, todo el mundo con su voto para arriba y para abajo, y aquello lo que quieren es que, tú sabes, venga el capitalismo y vamos a pasarla bien. Te digo esto por el hecho de que hoy día el asunto este de la propaganda política está mucho más presente en lo que usted está contando de la parte de la izquierda. En el mundo capitalista, ahí tienes el caso de España con Podemos, el caso de Francia, el caso de aquí de Estados Unidos, que todo el mundo lo comenta que hoy día hay grandes fuerzas liberales y de izquierda que están tratando de llevar al país en esa dirección. Y por tanto, vengo al tema ahora. La película que te tengo hoy, déjame comenzar ya, es esta película, que hay varias. La original, la primera es del año 56, la segunda es del año 1978, y es la que justamente va a motivar la conversación. Yo no sé si Mike las habrá visto, pues me acompañan como siempre Mike y Viñoli. Posiblemente Viñoli se haya visto por lo menos una. Una es del año 78, la original es del año 1956. Hay un par de secuelas más recientes que yo no las voy a ver porque ya sé de lo que se trata y ya el cine americano hoy día está a veces que lo que da es pena. Estas películas se llaman en inglés The Invasion of the Body Snatchers, que esto traducido al español, cuando la película se puso en Cuba, se puso bajo el título de La Invasión de los Cuerpos Vivientes. Sin embargo, lo correcto sería, más que La Invasión de los Cuerpos Vivientes, sería La Invasión de los Secuestradores de Cuerpos. Es lo que sería correcto decir de acuerdo con el título. Pero bueno, ahí es donde voy ahora. ¿Y por qué te quiero comentar esta película? En primer lugar, vamos a hacer un programa de cine hoy y de literatura, porque estas dos películas están basadas en una pieza literaria. Y aquí otra vez tú sabes que hablando de cine y literatura, aquí va a entrar seguramente a jugar un papel importante ahora, como siempre, tu querida tía de Hialeah, a la cual seguramente tú vas a terminar diciéndole: tía, dice Pepe Forte que por favor que me envíes la película del 56, que fue la que él recomendó, del año 56, o la película del año 78. Y si es posible, tía, que me consigas la novela. Yo no sé si la novela estará en español. Posiblemente lo esté, pero seguramente estará muy viejita, estará por ahí en Amazon, algún sitio, la novela original estará en inglés. Para los que leen inglés, como me pasaba a mí en Cuba, que en Cuba yo leía inglés, pues seguramente muchos de ustedes como yo la podrán disfrutar de esa manera. Al punto que voy es lo siguiente. Te voy a describir la esencia del programa hoy. Te voy a describir las dos películas, porque siendo las dos películas basadas en el mismo argumento de la película, sin embargo, las dos películas, esto es interesante, como ocurre con los remakes, con las nuevas versiones, en que hay una esencia fundamental que casi se queda incólume, igualita, con algunas libertades. Por ejemplo, las películas de Titanic. Está la Titanic hasta el año 97, con DiCaprio y con Kate Winslet, que metieron esta historia, de esta historia de amor dentro del barco, pero la historia realmente es el naufragio, que es igualita que la del año 58, que se llama Night to Remember, una noche que jamás olvidará, y va pasando con una serie de versiones nuevas, sin embargo, de cualquier película. Sin embargo, en el caso de la invasión de los cuerpos vivientes, las dos películas, aunque conservo, por supuesto, que la esencia de lo que es el argumento basado en la novela, las dos películas son bastante distintas. O sea, tú puedes ver, como yo acabo de hacer para hacer el programa, que ves y back to back, vi una primero y vi la otra después. Vi primero la del año 78, que es la segunda vez que la veía. La del año 56, yo no sabía que existía y por tanto no la había visto nunca. Nunca la había visto. Como estuvo haciendo el programa, lo estoy haciendo contigo, que lo hice además para mi programa local de Miami, eso me motivó a ver la película, pero a mí lo que me motiva a la conversación y lo que está pasando hoy día políticamente en Estados Unidos es la película del año 78 y lo que yo recordaba, que cuando la película esta se puso en Cuba tardíamente, esta película se puso en los años 80 en televisión. Esta no es una película que yo recuerde que haya venido en Cuba, pasaba eso. Para mis amigos, ustedes que me están escuchando en Cuba, no lo tengo que explicar. Pero como este programa sale por onda corta al aire y me están escuchando a través de radio satelital, amigos míos en el canal 153 en Estados Unidos, que no tienen referencia a esto que voy a contar, y me están escuchando seguidores en Centro y Sudamérica a través de onda corta, en Cuba pasa este fenómeno que en Cuba no toda película, fílmicamente hablando, a nivel de película, llega a Cuba para que se proyecte en cine, sino que unas películas llegan a cine, otras películas llegan a televisión, cuando comenzó sobre todo la magia de los videos, otras llegan doblemente, salen en cine y salen en televisión porque salen por el video, algunas no llegan nunca porque el gobierno mete la mano y las prohíbe, y algunas llegan en una de las dos versiones solamente, o la gente la ve en el cine o la ve en televisión. Esta película, La invasión de los cuerpos vivientes, que yo recuerde, nunca llegó a cine, fue una película que se puso en televisión con un video, y no se puso en un espacio estelar de los que tenía cuando yo vivía en Cuba. Los espacios estelares de cine, por decir de alguna manera, era la película del sábado por la noche, que era para entretener, que primero era una sola, después se pusieron dos, la primera era de 10 a 12, y después se ponía película de 12 de la noche, más o menos, a 2 de la mañana. Estaba la tanda del domingo, que era un programa de comentario, lo hacía Mario Rodríguez Alemán, que llegaba, y Mario Martínez, Mario Rodríguez Alemán, ya. Llegaba y comentaba el programa. Colina, que acaba de morir ahora, que no tenía, sin embargo, un programa en el cual ponía la película, el programa 24 por segundo era comentarios de cine, pero sin poner la película. Estaba Historia del Cine, que lo conducía de manera magistral Galeano, que yo creo que es un hombre decente. Y así, así, y había varios espacios de esta manera, esos son los espacios estelares. Sin embargo, junto con eso, de noche a veces, para entretener, se colocaba al final de la noche una película sin comentarios y sin nada. Y ahí fue que yo recuerde que se puso esta película, La invasión de los cuerpos vivientes, como una suerte de rutina. A lo que voy ahora. Cuando esta película se puso tardíamente, y yo no sabía que existía la película es Donald Sutherland, es quien la actúa, es el personaje principal. Cuando la película se puso, yo me quedé frío. Yo empecé a verla como rutina, a nivel de entretenimiento, déjame entretenerme con la película, y cuando la película terminó, yo me quedé con la impresión de que la película, y lo es realmente, que es una película profundamente de una lectura política muy elevada y muy sofisticada. Tanto que cuando la película terminó, yo me dije, ¿cómo esta película se les escapó? Esta película, aquí alguien va a pagar las consecuencias, porque esta película, de acuerdo con la mentalidad de Cuba, tiránica, despótica, un país comunista y todo eso, esta película no debió haber sido puesta aquí nunca. Yo tenía razón, al punto que yo no sé si después que yo me fui la película se puso alguna otra vez. Después que se puso a ver en los 80, nunca más se puso la película. Y cuando yo al otro día, que me quedé la noche entera pensando cómo esta película se les escapó, y esta película seguramente al otro día, hoy por la mañana, alguien va a pagar las consecuencias bien caras, porque del mismo modo que yo me di cuenta lo que yo creo que es la película, algún cabezón de los pensadores de Cuba tienen que haber dicho, esta película no pudo haberse puesto. ¿Y quién fue el que la puso? Y seguramente tiene que haber pagado las consecuencias. Fíjate si es así que al otro día yo llamo a dos amigos, cuyo nombre por asuntos de privacidad y de seguridad me voy a reservar, que en esa época vivíamos los tres en Cuba, eran muchachones jóvenes, uno se encuentra en Cuba, el otro se encuentra acá. Y cuando los llamamos por teléfono, a cada uno por separado, cubano y tribuano ni nada, me dijeron los dos, porque estábamos en la misma cuerda, me dijeron, ¿tú me estás llamando para comentar lo de la película? Digo, sí. Dice, ¿tú viste eso? ¿Qué fue lo que pasó anoche? Esa película se les escapó y fue lo que fue. Esta película, La invasión de los cuerpos vivientes, y entonces ya el resto del programa vamos a dedicarlo a eso, te voy a hablar de la novela, te voy a hacer, digamos, acaso casi jugando crítica cinematográfica, lo que es cada una de las películas, pero lo que vengo es a la esencia. Tanto la novela, que es del año 54, como la película, que es del año 56, la primera, como esta, que es la que más ha motivado la conversación, que es el año 1978, la esencia, tanto de la novela como las dos películas, lo que plantea es una película que la película y la novela están de todas maneras consideradas a la hora de clasificarlas como películas y novelas de ciencia ficción y de horror. Es en lo que terminan siendo calificadas. ¿Por qué razón? Porque se trata la esencia. Y hoy yo quizás voy a quebrar esta norma que, a pesar de que tú no la has visto, para hacer este análisis, yo lamentablemente hoy yo voy a tener que contar la película. Voy a ver cómo yo doy mi vueltecita para no terminar con el final. Para que la película te sorprenda, tanto una como la otra, porque las dos películas cierran distinto. Que cierran ambas películas distinto de cómo cierra la novela. La novela cierra de una manera, la película del 56 cierra de otra, y la película del año 1978 cierra de otra manera. De manera que la novela, la del 56, si tú quieres, no es para que sea considerado de esa manera, pero si tú quieres, termina en lo que podría ser un happy ending, o sea, un final feliz, o sea, más optimista, mientras que la otra no. La otra película termina de una manera oscura, de una manera pesimista. O sea, la película del 56 y la novela terminan lo que puede ser considerado de manera optimista, un final relativamente abierto, de que todo el asunto se resuelve, mientras que la película del año 78 termina en la esquina totalmente contraria. Ahora, ya que te tengo intrigado, y Mike, que se estará preguntando, a ver, ¿de qué se trata esta película? En caso de que no lo haya visto, yo me imagino que Mike no lo haya visto. Esta película trata, y la novela y ambas películas tratan en esencia, aunque divergen en finalmente como fueron tratadas, en la esencia de la narrativa, incluso los personajes tienen nombres distintos y todo eso. Lo que trata es que ahí se produce una invasión extraterrestre al planeta, muy sofisticada, que llega a través de genes que se meten en la flora. De manera que al meterse en la flora, a través de genes que son vienen de un planeta que se está muriendo, y para la vida en ese planeta que está lejísimo, navegan en el espacio, llegan a la Tierra en esta forma de genes, y lo que hace es que alteran, mutan genéticamente, mutan unas plantas que crean unos pods. Unos pods son unos capullos grandes, un capullo grande, 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 que son como si fuese una especie de útero, pero más grande que el útero de una mujer, como si fuese el útero de un mamífero grande, y por tanto terminan pariendo un ser humano. Y ese ser humano que terminan pariendo, que lo nace en cada película, uno nace de una forma gelatinosa, el otro nace con una suerte que parece, con que hacen alusiones al mundo animal y al mundo vegetal, nace como si fuese envuelto en una especie de capullo, como si fuese una tela de araña, o como es el capullo de la mariposa, ese pot, ese capullo se abre y sale el ser humano. Pero no sale un ser humano cualquiera, no. Lo que sale es, dependiendo en el área del jardín o de la casa en la cual viva la persona, lo que sale es un duplicado de la persona que tienen cerca. O sea, para contar, si colocamos esto aquí en la perspectiva de Radio Martí, que estamos aquí en el estudio y todo eso, este capullo, ¿qué es lo que haría? Haría en el estudio, ahí, a espaldas nuestras, debajo de la mesa, este capullo que sale una maceta o una mata, terminaría arrojando un duplicado de mí, un duplicado de Mike y un duplicado de Viñoli. Es lo que hace. Y al hacerse ese duplicado que es exacto a cada uno de nosotros, la idea es que ese duplicado, que es el que viene del otro planeta y viene con otra mentalidad, la función es que el original que soy yo y el original que es Mike y el original que es Viñoli hay que matarlo. De manera que quien no se da cuenta, de pronto llega cualquiera de nuestros compañeros de aquí de Radio Martí, de los que tú escuchas aquí diariamente en el programa, digamos, llega Orlando González Esteva, llega, y como ese humano nuevo que sale del capullo, que es mi copia, me mató a mí, Cuando Orlando entra, que Orlando no la pasa, a Orlando le va a pasar igual, puede ser en la película, ¿ok? Cuando Orlando me saluda, Orlando no nota cambio porque me está saludando a mí, es idéntico. Pero de pronto, Orlando, González Esteba o Benítez, en mi trato conmigo y con Mike y con Viñoli, en un rato de pronto empieza a ver que yo soy yo, pero cuando sale Orlando de ahí, le dice a Benítez, le dice, oye, ¿tú sabes que me encontré con Viñoli y o me encontré con Pepe Forte o me encontré con Mike y tú sabes que no estaban iguales? Y entonces Benítez dice, ¿cómo que no estaban iguales? Yo lo vi hace un momento en el pasillo ahí. Dice, no, tú no te das cuenta, son ellos, pero hay un cambio, no están iguales. ¿Pero cómo que no están iguales? No, no sé, mira, yo no sé qué decirte, yo no sé qué explicar, pero están raros. Están más secos, están más distantes. Viñoli está muy serio, parece tétrico, Viñoli no se ríe, está muy raro. ¿Y qué es lo que pasa? Comienzan a notar de pronto, y lo que pasa es eso, que después a la larga, a Benítez y le pasa igualito a Orlando lo matan, y sale Orlando nuevo igualito, pero sale nuevo. ¿Qué es lo que pasa? La idea de la novela y la idea de la película es que es un nuevo orden. Esta serie de seres humanos nuevos que nacen de este capullo son seres humanos que tienen una sola mentalidad, que van en un solo sentido, que están controlados, que carecen de emociones y por tanto se trata de un nuevo orden humano en la Tierra. Y aquí es donde, más allá de que tanto la novela como las dos películas son de ciencia ficción y son de horror, porque a la larga tenían un gran elemento de horror, pero ahí es donde yo entro. Yo creo que tanto la novela como las dos películas son profundamente políticas porque, habiendo nacido la novela y la primera película en la época que existía la Unión Soviética, en los años 50, en la época de la posguerra, en la época que ya existe el comunismo y en la época incluso en Estados Unidos viene uno de lo que se llamaba en Estados Unidos the Red Scare, o sea, el terror, el miedo rojo, que era la idea de que el comunismo nos iba a atrapar aquí y que Estados Unidos a través de agentes de la Unión Soviética, el Kremlin, iban a penetrar a Estados Unidos, iban a convertir a Estados Unidos en al comunismo y a la Unión Soviética. Por eso es que se produce a través del senador McCarthy, que es el que se da cuenta de eso. Lo que pasa es que McCarthy termina teniendo una reputación de persona criticada en el papel de la historia, porque estaba como que alucinado y termina siendo como una especie de exagerado, una especie de tirano, que comienza una persecución. Pero yo soy de los que cree que McCarthy tenía razón. Yo soy de los que cree que McCarthy tenía razón, que si había una penetración que empezaba por Hollywood, empezaba por la literatura y que lo que querían era a través del pensamiento liberal y de izquierda cambiar a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? Esta novela y esta película del 56 nacen en la época de McCarthy, por tanto, muchos analistas piensan que tanto la novela como la película, primero del 56, más veladamente o menos veladamente, son películas que forman parte de la paranoia macartista de que estamos siendo penetrados en Estados Unidos y en el mundo libre por la idea de la Unión Soviética, por el comunismo y que, por tanto, como se decía, y es la verdad, estos son sistemas totalitarios que lo que quieren es que la gente vaya en un solo sentido, que no hay otro partido que no sea el comunista, que la gente coma lo mismo, que vista lo mismo, o sea, la ecualización de la sociedad, que todo sea igual en el afán de poder enseñorear el poder y que el poder se manifieste tú sabes, eternamente en lo adelante a través de una ciudadanía controlada. Eso es lo que es la película. Por tanto, cuando la invasión de los cuerpos vivientes se pone en el 78 en Cuba, yo por lo menos dije, aquí me tiro la pata a poner esta película. Vamos a hacer un alto aquí ahora, con esta introducción, que yo creo que ya me desencadené, creo que ya está clara la explicación a lo que me refiero yo, para en la próxima media hora contarte la comparación de una película con la otra, la novela, lo que difiere. Y respecto tanto de la novela como las dos películas, ¿dónde estamos en este momento? ¿A 100 años de comunismo hay un revival, hay una resurrección del comunismo? Yo creo que sí, y está empezando por Estados Unidos. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Señores, este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Estamos en Radio Televisión Martí. Ahora estamos enfocando y estamos iniciando la segunda media hora con tu amigo y servidor Pepe Forte. A su vez, acompañado yo de ti y tú de mí y también de nuestros amigos, sin los cuales este programa sería imposible, que son Viñoli y May Vázquez. Pero de acuerdo con el tema que tenemos aquí hoy, yo seré yo. Escucha bien, yo seré yo. Mike será Mike. Viñoli será Viñoli. ¿Por qué razón? Porque estamos usando aquí ahora este argumento de esta película y de esta novela que se llama La Invasión de los Cuerpos Vivientes, traducida de manera, yo creo que no precisa, sino más bien imprecisa al español. Lo correcto sería La Invasión de los Secuestradores de Cuerpos, y esta novela del año 54, que deriva en esta primera versión cinematográfica del año 1956 y después tiene un remake en el 78, que es la que yo creo que es muy buena, igual que la del 56, y después hay un par más de ellas que una es del año 93, la otra es del año 2007, y yo sé ya que estas son un par de... Y hay una película del 98 que se llama The Faculty, La Facultad, que es una especie de derivación de este tema, pero no es exactamente igual. O sea, La Invasión de los Cuerpos Vivientes, básicamente, año 56 en cuanto a cine, año 56, año 78, año 93, año 2007. Yo te diría que tú puedes prescindir, si tú quieres, para machacar a tus días a Yalía, decirle que te mande las cuatro películas, la del 53, la del 56, la del 78, la del 93, la del 2007. Tú que tienes a lo mejor un poco más de tiempo que yo, te sientas el domingo, te disparas una detrás de la otra y la comparas y todo eso ahí, pero bueno. Al punto que voy yo es que esta película, la esencia es, como te acabo de contar, que a través de un planeta malvado que se está muriendo, es necesario para sostener la vida en ese, la vida de ese planeta, irse de su planeta que está muriendo, lo cual, según dice mucha gente, que en un punto nos va a pasar a nosotros en la Tierra, lo que habría que ver si para entonces nosotros tenemos posibilidad de mudarnos a otro planeta, de invadirlo y acabar, como ha pasado incluso en la Tierra en la historia, con tribus que llegan donde estaba establecida otra y matan a todo el mundo y se establecen ahí. E incluso el origen de muchos países es ese, y hoy día ese país tiene una bandera, el himno y todo, pero ese país está fundado sobre la sangre de que ahí había otro paisito hace, tú sabes, cientos de años, y llegaron allí y mataron a todo el que estaba allí. Hoy día, oh, el himno nacional de ese país y todo eso, pero ahí había otro país y fue a sangre y fuego que ese nuevo país se estableció y un día es un país venerado y reconocido y todo eso. Pero eso es aquí en la Tierra. ¿Seríamos nosotros capaces si mañana nos damos cuenta que este planeta por sí solo, o porque viene un cataclismo, o porque nosotros, como dicen, con cierta razón, especialmente la mentalidad liberal, que nosotros estamos arruinando el planeta con nuestro maltrato al planeta, con nuestra contaminación, con el uso excesivo de sus recursos y todo eso, si estamos tragándonos, o sea, gastando el dinero de la billetera, sacando la cuenta de banco, tomándonos el agua que tenemos en el pozo, y sin embargo no estamos reciclando para que tengamos nada, llegará un momento en que el planeta se acaba y tengamos que ir a otro lado. ¿Ahí qué pasaría? Ahí o se acaba el planeta y se acaba la existencia humana, o es que nos caemos a bombazos atómicos y nos matamos los unos a los otros. Pero si eso llega, tendríamos la posibilidad de irnos a otro sitio, si a lo mejor tenemos un sistema de transporte cósmico a través de cohetes y lo que sea, como sea, naves espaciales, vamos a otro planeta y lo colonizamos, puede ser, si no, final de la historia. Esto es lo que plantea la novela, eso es lo que plantea la película. Esto es un planeta que está en extinción, cuya vida se da cuenta, no sabemos, tanto en la novela como en las películas, no sabemos cómo es la vida originalmente en ese planeta que se está extinguiendo. Esa vida llega a este planeta y lo que hace es que asume nuestra vida en forma de cuerpos humanos. A lo mejor ellos tenían otra forma. El problema, digo, es seguir viviendo en la forma de lo que fuese, pero en la novela y en las películas no está claro cómo era la forma de vida de ese planeta que se está muriendo, que se ve la necesidad de irse de ahí, buscarse otro planeta, y llega aquí a la Tierra. ¿Qué es lo que hace? Como te estaba contando, se mete en la flora, produce una mutación genética en las plantas que es capaz, a través de un gran capullo, que le llaman en inglés pod, P-O-D, que eso es lo que significa, pues, de alguna manera, la palabra pod en inglés, y lo que hace es que pare un ser humano, pero no para un ser humano cualquiera, sino lo que hace es que pare, y aquí viene el lado político, filosófico y todo eso, sofisticado, creo yo, creo que es así, incluso yo no sé si el autor de la novela pretendía eso, yo por lo menos lo veo así. ¿Qué es lo que hace? Duplica, te duplica a ti que me estás escuchando. Por ejemplo, si me está escuchando nuestro amigo Cuco, duplica Cuco, pero el Cuco original, este Cuco copia, lo mata, mata al Cuco original, lo mata, y se queda el nuevo Cuco, o se queda el nuevo Viñoli, o el nuevo Pepe Forte, el nuevo Mike, que además viene de una manera que es un ser sin emociones, un ser controlado, con una especie como de mentalidad que viene con mentalidad de rebaño, subordinado a un poder, y por tanto la sociedad todo iría en una sola dirección. Y eso es lo que personas como yo, yo creo eso, muchos de ustedes que me están escuchando lo creen, y eso es lo que tantos historiadores, analistas de todo eso dicen que es el comunismo. Que el comunismo lo que quiere es, ya que ha demostrado en Cuba, ya que ha estado en algunos países más que en otros, porque ahí está al lado, está la personalidad social de cada nación. Está demostrado en Corea, en China, lo que sea, que es que todo el mundo, la Unión Soviética, cuando está el mundo bipolar, que todo el mundo va en un solo sentido, que hay un gran poder centralizado con un solo partido, que te controla, tú no puedes opinar, lo que hace es que controla la humanidad y todo eso. Ahora bien, lo interesante, vamos ahora por partes. Esto viene, primero, viene la invasión de los cuerpos vivientes, ¿de dónde viene? El origen, que es una novela del año 54, que está considerada, la novela es de ciencia ficción. La novela, sin embargo, no está considerada, de acuerdo con la crítica, la nomenclatura, como una novela de horror ni de terror, sino que es una novela básicamente de ciencia ficción en una época, en los 50, en que la ciencia ficción en Estados Unidos estaba de moda y en el mundo entero. La novela está escrita por Jack Finney. O sea, este no es Ray Bradbury, que es un gran escritor de ficción americano. No, no está escrita por él. Está escrita por Jack Finney, que es un autor que yo no le conozco otra cosa. Y esto primero se publica de manera seriada en una revista que era Collier's, en el año 54, hasta que este señor finalmente la pone toda junta y la publica a modo de novela. Y lo que ocurre es que la novela, de acuerdo con el argumento de la novela transcurre en Mill Valley, en California, que existe. Mill Valley existe en California como tal, como localidad. Sin embargo, en la primera película, no. La primera película no transcurre en Mill Valley. En la segunda, la de 78, la escena de la película transcurre en San Francisco, que es una ciudad que existe. En la novela, ¿qué es lo que tratan? Trata de ser el director, trata de filmar la película en Mill Valley como tal, y que sea allí, pero cuando se ponen, tú sabes cómo es el cine, a sacar cuenta entre hospedaje y pedir permiso, no sé qué cosa más, le salió muy caro filmar allí y se le fue de presupuesto y por tanto tenían, como son las películas, había un dinerito para hacer la película. Por tanto, la película como tal, la primera del año 56, que es la versión cinematográfica de la novela, publicada 2 años antes, en el año 54, se filmó en varias localidades en Los Ángeles y en estudio, con tal de economizar, y por tanto, se le da el nombre de una ciudad ficticia que se llama Mira. O sea, Mira como si fuese Mira en español, M-I-R-A. Yo pensé que era Myra, pero no, es Mira, ¿ok? M-I-R-A City, es como se llama el sitio, donde transcurre entonces la película. ¿Qué es lo que pasa? La diferencia está, que así como te acabo de contar, hay una diferencia entre la novela y la primera película y la segunda película. La tercera y la cuarta no las he visto y no las voy a ver, como te digo una vez más. En la novela, estos duplicados de mí, de Viñoli y de Mike, solamente viven 5 años y no se pueden reproducir sexualmente. De manera que en la novela, si estas personas, estos duplicados de ti, tú los matas, dentro de poco, pues el planeta Tierra se salva y no va a pasar esto de que ellos van a terminar tomando la Tierra. Eso es en la novela. De manera que en la novela, fíjate, la novela es, de acuerdo con la perspectiva hoy día, sería liberal. Porque en la novela, lo que plantea la novela es que estos seres, esta vida que viene de otro planeta, viene incluso a castigar la Tierra porque consideran que la población de la Tierra, que somos nosotros, somos unos irresponsables que estamos destruyendo el ecosistema, lo cual es cierto. Y por tanto, ellos vienen a salvar, a borrar la población actual de la Tierra, que no se merece la Tierra, los seres humanos, de acuerdo con la conducta que observamos, y por tanto, ellos al llegar aquí se van a salvar ellos como especie, y por otro lado, van a eliminar de la Tierra a una especie que son los seres humanos, que a su casita lo que están arruinándola. Esa es la idea. ¿Qué es lo que pasa? En la novela, finalmente, estos aliens, en la novela finalmente, la novela termina un happy end porque ellos se dan cuenta que no pueden, esta invasión extraterrestre no puede con las fuerzas en la Tierra que se lo ponen y por tanto comienzan a ser cazados y entonces por tanto la novela termina con un happy end. Ahora bien, la versión del año 56, que se estrenó el día 5 de febrero del año 1956 en las salas de Estados Unidos, la película la dirige Siegel, que es el director de la película, y esta película, como te conté, la querían hacer en Mill Valley, pero no pudieron hacerla de esa manera, y lo que hicieron fue en estos estudios y todo eso. Esta película es en blanco y negro porque querían que fuese film noir, como una película de esta tipo francesa que hace misterio en blanco y negro. Sin embargo, no lo logra mucho, excepto las escenas nocturnas. De día, la película no es tan film noir a nivel estético y de visualización como tú ves, pero la película es originalmente en blanco y negro, cuando en esa época había en colores y pudo haber sido en colores. Esta película se filmó, estaban planeados a filmarla en 24 días, muy rápido, y sin embargo terminaron filmándola en 23, ahorraron un día. La película se filmó entre el día 23 de marzo y el día 27 de abril del año 1955, con un presupuesto original de 454.864 dólares, pero cuando empiezan a filmar, empiezan a cortarle el presupuesto y le dijeron que tenían que bajar la filmación a 20 días porque el presupuesto había caído de los 454.000 originales, había caído 350.000. Sin embargo, no, la película termina filmándose en vez de 24 días, que es lo que estaba establecido, no se filmen los 20 días que después terminan pidiéndole, y termina filmándola en 23 días. O sea, termina filmándola un día menos que lo que estaba supuesto a ser hecha, pero termina siendo un día, 3 días más que lo que le habían dicho en la segunda hora. Y finalmente, por esa razón, el presupuesto se quedó en el medio. Ni fue los 454.000 dólares que estaban originalmente establecidos, ni los 350.000 a los cuales la cortaron, sino que se quedó en 382.190. La película originalmente no estaba hecha en Super Scope, en el aspect ratio, o sea, en el ancho de Super Scope. El productor se molestó cuando vio la prueba, pero finalmente la película terminaron haciéndola de esa manera en postproducción. Y lo que plantea la película, como estamos en una época de la época de McCarthy, como te conté, muchos analistas vieron ya que la película era una película paranoica, que es una película que tiene con la paranoia de McCarthy de que la Unión Soviética nos estaba penetrando, y que la película y la novela, sobre todo la película, lo que estaba tratando de hacer eso. Otra gente dijo que no, otros críticos dijeron que no, que déjate de cuento y de análisis sofisticado, esto es una película de terror y ciencia ficción, aquí no hay ninguna segunda lectura. Yo sí creo que lo es. ¿Por qué? Porque lo que viene es esto, es las personas totalmente automatizadas y todo eso. Y esta es una película que para mí, que soy cubano y que viví en la Cuba los primeros 30 años de mi vida, y tú sabes que Cuba quedó como una especie de documento en los años 50, la disfruté al verla ahora, que no lo había visto, porque las casas y todos los carros de los años 50, y uno vivió durante casi 20 años en Cuba, Mike esto no lo sabe, pero uno vivió hasta el año 79 rodeado de televisores de los años 50, carros de los 50, el juego de sala que se compró tu mamá y tu papá cuando se casaron en el año 54, el juego comedor, todo era igual. Cuba para el año 79, 20 años después de haber llegado Fidel Castro al poder, Cuba parecía un país en los años 50. Al ver la película, yo me fui ahí, me parecía que estaba en la Cuba que yo vi de niño, ya de manera desfasada, que era de esa manera. Así que la película es un documento estético, por supuesto que no con esa función, es que fue hecha en su momento, como hoy día ahora, una película ahora refleja la estética del año 2020. Ahora, la versión del año 1978, y esta película, los actores de esta, por eso la música es de Carmen Dragón. Carmen Dragón es el papá de Daryl Dragón, el del Captain Anthony, ya él murió. La película dura 80 minutos, y la película actúa Kevin McCarthy, que actúa, hace en la película, hace el doctor, que justamente los personajes en la primera película nada tienen que ver con los personajes en la segunda. Aquí estos son, él es un doctor en la película 78, el caso de Donald Sutherland, él es un inspector de sanidad que lo que está es velando porque los restaurantes mantengan las normas de sanidad, lo cual en Estados Unidos pasa, que a los restaurantes a cada rato se le aparece un inspector de estos, aparece en la cocina y empieza a haber violaciones, que no limpieza, que hace cucaracha, no sé qué, termina cerrando el restaurante, te lo cierran. Eso es lo que es el personaje de Donald Sutherland. Ahora, la idea es esta, que llegan esta vida extraterrestre, se meten en la flora y a través de la flora comienzan a hacer en estos capullos el duplicado de cada persona y por tanto hay que matarlo y finalmente terminan convirtiendo a la sociedad en esta sociedad automatizada de personas que no tienen emoción y que están controladas para que todo el mundo vaya en un solo sentido. La película es interesante en el sentido que el actor fundamental que hace el doctor en la primera película, que es el actor Kevin McCarthy, que ya murió hace 10 años, en el año 2010, en la película segunda sale, hay un momento en que Donald Sutherland, que es el actor fundamental de la película de 78, está manejando por la calle en San Francisco, cuando ya él ya sabe que está pasando lo que está pasando, cuando empieza a tener una idea y de pronto él está manejando por una calle y se le lanza sobre el parabrisas del carro un tipo enloquecido que ya lo sabe, le dice, están aquí, nos están invadiendo, auxilio, auxilio, yo los vi, nos van a matar, nos están duplicando. Bueno, ese actor, que ya tiene un hombre de 40 y pico años, ese actor precisamente es Kevin McCarthy, que es el fundamental en la primera película. Y además, por otro lado, el director de la primera película, qué interesante, actúa como actor en la segunda película del año 1978. Eso me parece una cosa francamente, interesante. O sea, están tanto el actor fundamental como el director de la película del 56 aparecen aquí. Ahora bien, lo distinto de la película del 78, que esta película fue estrenada en Estados Unidos el día 22 de diciembre del año 78, en 445 cines, dura 115 minutos contra 80 minutos que duró la primera. Ya tuvo más dinero, tuvo un presupuesto de 3.5 millones y la película está filmada en San Francisco. Para estar filmada en San Francisco, que es una ciudad que conozco perfectamente bien y que yo adoro, una ciudad muy bonita, sigo pensando que San Francisco es posiblemente la ciudad más bonita de Estados Unidos, no es a pesar de eso una película tan franciscana, no es una película tan sanfranciscana, porque habitualmente las películas de San Francisco fotográficamente se regodean en la belleza de la ciudad. Y esta película, aunque está hecha allí y tú ves cosas importantes, la película visualmente, fotográficamente, no refleja tanto San Francisco como yo habría esperado. Lo interesante de esto es que en esta película, así como en la del año 56, termina en que aparentemente el fenómeno de esta invasión se queda solamente en Mira Valley, en el pueblecito que está ahí, aquí, y ahí se acaba todo. ¿Tiene un final abierto por un final optimista en la segunda película, esta del 78? No. No te voy a contar en qué termina. La novela termina, como te conté, en que esta gente se extinguen. En la película del año 56, él lo que hace es que él pide ayuda al gobierno y se queda cuando le responden del gobierno que van para ahí, para Mira Valley, a parar aquello. Por tanto, se queda ahí. Claro, esta película podría tener, la del 56, una segunda parte en la cual tuvimos éxito o no, pero se queda abierta en que él llama a las autoridades y las autoridades americanas de la otra ciudad, de Los Ángeles, donde sea, van a parar ahí. Ahí se acaba la película, en que van a llegar ahí a parar este fenómeno. Ahí se acaba la película. Podría ser que sí, podría ser que no. No hay una segunda parte de la primera película. En el caso de la del año 78, no termina así. Yo no te voy a contar en qué termina, pero además en la del 78 se esboza que ya el fenómeno se ha ido de control y que ya solamente no está solamente en, incluso no está solamente en San Francisco, sino que tú te das cuenta que ya hay una serie de evidencias en la película que el caso está a nivel planetario. A nivel planetario, por tanto, la película termina con la escena final en que cuando tú crees que esto va a tener solución, no te voy a decir en qué termina, por si no lo has visto, la película no termina con un happy end, sino que la película termina oscura. En la película, una cosa loquísima, Robert Duvall, el famoso actor, sale al principio de la película en un parquecito infantil vestido de cura y no sale más, columpiándose en una maquita para allá y para acá, y después no sale más. Tú piensas que lo van a meter en el argumento, no sale. Yo no sé por qué el director hizo esa locura, cuánto lo habrán pagado a Robert Duvall y para que salga ahí en esa película, pero bueno, sale en ese momento ahí. Y las dos películas están calificadas, como te cuento, películas de ciencia ficción y de horror, pero yo creo que ambas películas son extremadamente políticas. Hay un elemento sonoro distinto en esta película, en que los duplicados, el tuyo, el mío y el de Viñoli, ya penetrados por estas fuerzas extraterrestres, y la manera de identificarse es que emitimos un chillido de cerdo, que es escalofriante y muy desagradable, porque el sonido del cerdo, tanto el gruñido como el chillido del cerdo, son muy desagradables y se comunican de esa manera, se van revelando de esa manera. Y la película es una película de una sociedad distópica y es una película oscura, una película que, a diferencia de la otra, de la del año 56, esta película no termina precisamente con un happy end, se queda de esa manera. Podría haber tenido una segunda, a mí me gustaría que estas películas cada una hubiese tenido una segunda parte, a ver qué pasa, pero bueno, eso no existe. Lo que existe son reinterpretaciones de la misma película. Hay cuatro, las últimas yo realmente ni las voy a ver, como te cuento, pero se quedan ahí. De manera que lo interesante de esto es el hecho de que yo lo que creo, y cuando yo vi la película esta al año 78, que la vi en los 80, yo sí la interpreté como que no es una película simple de ficción, una película de ciencia ficción, porque tiene de ciencia ficción desde el momento que tiene extraterrestres, ya lo es. Que es de horror, porque la película es de horror, sí lo es, ese elemento lo tiene, de manera que queda calificada de ese modo. Sin embargo, yo las veo a las dos, y sobre todo la del 78, las veo como unas películas profundamente políticas, unas películas profundamente políticas, en el sentido que yo creo que lo que tratan exactamente es, por lo menos, la del 56, en la época de McCarthy, y la del 78, en la plena Guerra Fría, antes de Gorbachev, antes que el comunismo comience a acabarse. Y por tanto, yo creo que ahora, si la película la colocas, para quien me está escuchando en Canal 153, la colocas en la perspectiva americana de lo que está pasando en Estados Unidos, penetrado por fuerzas extremadamente liberales y fuerzas de izquierda que están tratando de llevar al país en esa dirección, y es lo que está pasando en España, es lo que está pasando en España sobre todo, es lo que está pasando en Francia, es lo que está pasando incluso hasta en el Reino Unido y todo eso. Yo creo que la película ahora se manifiesta en el mundo capitalista, libre, democrático, que yo creo que estamos bajo una amenaza, 100 años después que se acabó el comunismo, bajo una amenaza de la izquierda, y que hay un intento a través de las fuerzas liberales de querer canalizar y que todo el mundo piense igual, de borrar la historia, que los países no tengan historia, sino que sea la globalización, y por tanto los próceres no existen, y por tanto las historias de emoción de cada país tampoco existen, que aquí tiene que haber un sentimiento globalizado general y que todo el mundo vaya en una dirección. Yo creo que lo que pasó en la invasión de los cuerpos vivientes de la película del 78 es lo que está pasando ahora en las sociedades capitalistas, porque el comunismo ya pasó. Ahí te lo dejo, trata de verlas, en las dos, la del 56 y la del año 78, si te puedes conseguir la novela también, pero sobre todo mira la del 56, que además la esencia es igual, pero los argumentos se mantienen, pero las escenas cambian y cambian los personajes y la manera de resolverlo, y por tanto terminan siendo dos películas distintas que puedes verla de manera separada. Tu tía Hialeah te va a auxiliar. La invasión de los cuerpos vivientes, The Invasion of the Body Snatchers, año 56, en blanco y negro, y año 78, tu tía Hialeah te las va a mandar a Cuba para que las veas, y después te comunicas conmigo a través de qué, a través pues de el email, y me dices qué te pareció, y si soy un alucinado, que estoy viendo fantasmas, en aquella época sí los vi, y no eran fantasmas, y se los estoy viendo ahora y no son fantasmas. Por tanto, como siempre, me despido de Cataplum, gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Tenga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
¡Levántate, Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.